check one, two. Okay, let's begin.
El 8 de abril del 2008, unos jóvenes decidieron dar vida a un espacio en el sur periférico de Madrid. Decidieron librar un mercado abandonado en el centro de Leganés. Después de un duro esfuerzo en desescombrar y rehabilitar el espacio, nacía el Ceso a la Gotera. 24 años abandonado y 11 años sin ocupar el Leganés fueron suficientes para que decidieran comenzar un proyecto político, social y cultural abierto a quien quisiera participar. Este pasado lunes podrían haber celebrado su quinto aniversario. Podrían haber cumplido 5 años de experiencia colectiva, rebeldía, contestación y contracultura, asamblearismo, debate, autogestión, autoformación, solidaridad, resistencia y acción directa. Si el 28 de noviembre del 2012 una veintena de policías no se hubieran presentado sin previo aviso para desalojar el centro social ocupado y autogestionado La Gotera, para arrancarnos un cacho de nuestros corazones. Pero eso no fue ninguna derrota. Fue una victoria de más de 4 años de ocupación. Y somos conscientes de que solo nosotras podemos cambiar este contexto, porque somos quienes lo sufrimos, a quienes despiden o asfixian, a quienes desahucian o detienen, a quienes niegan un espacio de reunión o desalojan de forma violenta de las calles y las plazas, porque somos quienes más interés tenemos en subvertir el orden de las cosas y hemos de organizarnos para ello. Por ese motivo y algunos más, decidieron ocupar, no pedir, sino tomar, la acción directa para conseguir dar respuesta a situaciones concretas, la acción directa para crear un mundo lejos de la autoridad. Jesucito, Beskamp, aún vive La Gotera. Y solo les separaban un muro de grafiti a 50 metros de vuestra puerta. Periodistas echando caca a la mierda Montoya y los parques con vallas, hay que tirarlas. El barrio sigue limpio, de esvásticas, dando la cara por Alexis, por Carlos, apoyo incondicional para Amadeu, para Tamara, para Joaquín, para Yusu. Gracias por estar ahí. Con vidas colectivizadas sí que podemos, difundiendo en Raíces de Saúco, en la Asamblea Libertaria Construyendo, curtiendo nuestros cuerpos, La Gotera Knockout Hood Gym, aprendiendo a defendernos. Y si el espacio nos lo chapan, seguiremos, pues estamos ocupando. Y esto no es un fin, es un medio. Bueno, nuestro pequeño homenaje a más de cuatro años de experiencia de ocupación aquí en Leganés, a todas aquellas personas que ocuparon el mercado que llevaba más de 25 años llenándose de escombro, aquellos y aquellas que formaron parte del proyecto de La Gotera, nuestro pequeño homenaje aquí en este programa en Raíces de Saúco, en el número 30. Y bueno, hoy vamos a tener en esta edición noticias locales estatales. En nuestro bloque central vamos a tener a unos compañeros y una compañera de Acción Sociosanitaria, Grupo de Acción Sociosanitaria. Vamos a tener nuestras reseñas culturales, convocatorias, sección de guerrilla y todo aderezado con buena música, como la base que estamos escuchando ahora, que la puedes encontrar en el YouTube. Es de un chaval o chavala, no se sabe, que se llama Revolte Social, y bueno, están impregnadas de bastante combativismo. Aquí empieza Raíces de Saúco. nuestra sección de noticias, empezamos con noticia local aquí en Leganés, de nuestros barrios. Y bueno, pues en varios sitios, en varias páginas de internet ponen que Leganés tiene una piscina climatizada por falta de combustible. Bueno, pues el señor Jesús Gómez puso un bando que dice más o menos que se ha visto obligado a cerrar temporalmente las instalaciones de la piscina climatizada de la Ciudad Deportiva Europa, en el barrio del Carrascal, por falta de combustible para la calefacción, debido a que es imposible asumir el pago de facturas. Bueno, no fecha la reapertura de la piscina y explica que el cierre no se debe a la falta de liquidez, sino, aquí ya echamos mierda, como siempre, al voto en contra de los partidos de la oposición, PSOE, Izquierda Unida y Unión por Leganés, ULEAG, quienes el pasado 28 de febrero votaron en contra de una modificación presupuestaria por importe de 8 millones de euros para el ayuntamiento, para que el ayuntamiento pudiese seguir funcionando al haber quedado prorrogados los presupuestos municipales de 2012. El pasado, dice Jesús Gómez, que el pasado 23 de febrero los tres partidos de la oposición votaron en contra de esta modificación presupuestaria, ¿no? Sin haber pasado, a ver, o sea, también aquí nuestro señor, aquí comenzamos con la mierda porque, claro, o sea, ahora mismo es el PP quien está gobernando, ¿no? Y es quien cierra la piscina y es quien critica por cerrar la piscina es pues los de la oposición, ¿no? Jesús Gómez dice que la culpa del cierre de esta piscina la tiene la oposición por haber votado esto, ¿no? ULEAG dice, nuestro señor Delgado, dice que sin haber pasado tres meses desde 2013 y trabajando con los mismos presupuestos de 2012 recargados, que esto es lo de la prorrogación que os estamos diciendo, pues que es imposible que no haya dinero para combustible ni para calefacción. Esto ya lo dijeron que es, bueno, esta es la primera medida que se está tomando, ¿no? Es el Carrascal y es la misma mierda de siempre, ¿no? Siempre sale algún conflicto y se van, no, eres tú el más, no, eres tú uno, tú el otro, y así, echando mierda, y mientras nosotros y nosotras, que somos los y las vecinas de Leganés, pues no tenemos ni voz, ni palabra, ni voto, ni nada. Bueno, voto sí, pero no sirve para nada. Y bueno, las consecuencias. Tengo conocidos, por ejemplo, que están yendo a la piscina de la Olimpia, de arriba, en el barrio de San Nicasio, y pues claro, a toda la gente que estaba con bonos o que habían cogido espacio para estar en la piscina de Carrascal, pues les han mandado a todas a la Olimpia y están las calles llenas, la gente se está quejando, están mandando escritos supuestamente, y nada, vamos a ver si esta cosa ya, por lo menos ya surge la mechita aquí en Leganés. Y bueno, que Jesús, no pintas nada y tampoco pinta nada ni ULEAG, ni PSOE, ni Izquierda Unida, que nos quedemos claros, ¿sabes? Que todos son lo mismo y si están en el poder es que lo que nos quieren es pues manejar a nosotros y a nosotras, a su libre albedrío.
Acosan al alcalde de Leganés en su casa y ante su hijo de 6 años. Tras el anunciado acoso a la sede del PP en la localidad, los antidesahucios acudieron a la casa del alcalde, ante la puerta, que le insultaron. Esta es la información que aparece en el diario Libertad Digital, cuyo alguna vez ya hemos hablado de los lazos de afinidad que mantienen nuestro querido alcalde Jesús Gómez con esta gentuza de extrema derecha, ¿no? Continúa diciendo Jesús Gómez, este escrache no fue el único, porque una vez en la vivienda, la turba se tiró 20 minutos gritando como alcalde cabrón sale al balcón, y a él no estaba, se dice, pero encontraron a su hijo de 6 años, que sí estaba en la vivienda y escuchó las injurias contra su padre desde la casa. Esta mañana ha contado él mismo que el niño ha recordado atemorizado lo que había oído por la noche. Creo que una sociedad, dice, donde este tipo de cosas se contemplan con normalidad e indiferencia, es una sociedad muy enferma, porque cualquier reivindicación, por legítima que pueda ser, no justifica acosar o insultar a los representantes legítimos de los ciudadanos. Y continúa diciendo, lo que no dan las urnas no se puede otorgar por la presión y el amedrentamiento. Gómez ha avisado que a él no le van a mover. A mí se me convence con razones y con argumentos, no con insultos. No corto con estas declaraciones, ¿no? Dando evidentemente una visión sesgada y manipulada de lo ocurrido ayer en Leganés, que ahora informaré por Twitter, el señor dice sandeces y barbaridades como esta. Totalitarismo e intolerancia de Batasuna en mi casa. Da igual el pretexto. Contra el Partido Popular ya vale todo. O también dice, nazis y extrema izquierda comparten métodos y discursos, la mentira, el acoso y la violencia contra el disidente. Bueno, respecto a este último tuit me gustaría reseñar que quizás estas características que ha dicho, ¿no?, que él otorga a nazis y a la extrema izquierda, también se las podría otorgar a la derecha liberal o a la socialdemocracia, ¿no? Puesto que mentir, mienten todos, en sus medios, en sus panfletos, cuando aparecen en televisión, porque acosar, acosan a todas las familias y emplean la violencia cuando son desahuciados de casa, cuando se fomentan los despidos o cuando te detienen en las manifestaciones y te apalean. Respecto a lo que realmente pasó ayer, la PA, que convocó para que la ILP, tras la última decisión de juntar la iniciativa del gobierno con la ILP, para que así la iniciativa legislativa popular quede prácticamente relegado a un segundo plano frente al texto del gobierno, ha convocado en todas las sedes del Partido Popular un escrache. En este escrache de Leganés, que se encontraba entre 30 y 40 personas, tras estar ahí durante 20 minutos, media hora en la sede del Popular y que la policía entrase a la sede de dicho partido para escoltar al secretario municipal del Partido Popular, el piquete decidió acudir a la casa del alcalde, cita en Avenida Fuenlabrada número 20, para continuar con el escrache en contra de este tipo de medidas contra las personas y personas que son afectadas, ¿no?, de los desahucios. El piquete, que estuvo conformado, como he dicho antes, por 30 o 40 personas, hay que decir que se comportó durante todo el recorrido y durante todo el tiempo que duró la acción de una forma no violenta. Bastante real es que el hecho de que no hubiese identificados, ¿no? O sea, poco más que añadir respecto a esto. Las palabras del alcalde simplemente hablan por sí solo, y que realmente desde Raíces de Saúco llamamos a las personas, a los vecinos y vecinas de Leganés, a apoyar las convocatorias en contra de los desahucios que se den en el municipio y que salgan a la calle activamente contra estas.
Bueno, pues seguimos un poco en relación con lo que hablaba el compañero, ¿no?, de todo el tema de los desahucios. Si las banqueras y los banqueros tuvieran que ir a desahuciar en persona, yo creo que no se atreverían, y lo hacen gracias a los cuerpos represivos del Estado español. Y pues vamos a hablar un poquito, ¿no? El director general de la policía, Ignacio Cosidó, va a presentar un código ético que recoge, entre otros contenidos, la policía debe actuar con la suficiente independencia respecto del poder político. Los policías se abstendrán de cualquier ingesta de alcohol u otro tipo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, llegando esta recomendación incluso a los horarios no laborales. Tanto si el policía está de servicio como si no, lo está su comportamiento, y no debe dar lugar a una imagen que desacredita al Cuerpo Nacional de Policía. Obligatoriedad de identificarse en todas las operaciones. La policía no infringirá ni tolerará ningún acto de tortura. Por su parte, el Sindicato Unificado de la Policía, el SUP, ha manifestado su rechazo al código ético, calificándolo de pantomima. No entendemos, comentan, que se pueda jugar a hacer política, a conseguir titulares o campaña mediática con estas cosas. Si el gobierno quiere hacer un código ético para la policía, que refunda en un texto con rango legal y, por lo tanto, de obligado cumplimiento a las disposiciones contenidas en ese código. Asimismo, el SUP aprovecha para comentar que habría que empezar por impedir las amenazas a los policías, forzándoles a llevar a cabo millones de identificaciones anuales que vulneran los derechos civiles de los ciudadanos. Bueno, pues la creación de este código ético es una ofensa a la dignidad cuando es un hecho objetivo que se vulneran sistemáticamente las propuestas que lanzan y que precisamente esa es la función de la policía. Es el brazo armado del Estado y por tanto del gobierno de turno. El consumo de drogas es habitual tanto entre antidisturbios como en el resto de la policía, estando de servicio o no. Curioso que tengan que recordárselo. Lo de la obligatoriedad de la identificación, pues bueno, qué decir, ¿no? Y la tortura. La tortura en el Estado español es evidenciada internacionalmente por organizaciones, asociaciones, etcétera, que poco tienen de radical y sí mucho de ONGismo institucional. No pretendemos, con la presentación de la respuesta del SUB, transmitir una imagen de democracia y progresismo dentro de la propia policía, sino todo lo contrario. Es intentar vendernos la imagen de poli bueno y poli malo, como intentando decir, sí, hay muchas y muchos policías que se pasan en su actuación, pero luchamos por limpiar el cuerpo, a la mierda. No nos engañan. Con la que está cayendo hay que intentar salvar como se pueda la imagen de la policía. Desahucios, criminalización política, represión en las movilizaciones, torturas en un centro de exterminio de la pobreza, llamados cárceles, etc. No hay poli bueno y poli malo. Hay una institución que ejerce el monopolio de la violencia para perpetuar la miseria de la mayoría de la población. Rechazo social a la policía cuando no vayan de uniforme, en el bar, en el mercado, en el parque, en el centro de salud, en la puerta del colegio. Que sientan que no queremos nada de esas personas, estén con un uniforme y la pistola o no lo estén.
Para acabar, pasamos a dar la última noticia, que tiene que ver con las declaraciones de Ignacio González tras la aparición en prensa de la foto de Alberto Núñez Feijóo con un narcotraficante de Galicia. Dice al respecto González que no es aceptable ni admisible. Tiene que haber un límite. Este límite a la prensa también dice que no aporta nada desde el punto de vista de la legalidad y su actividad política y que hace un daño social a Feijóo porque realmente este hecho de que él se relacione con narcotraficantes no está relacionado con su actividad política. Entendemos que, y hay informaciones que avalan esto, que las palabras de González no solamente se deben a una defensa del partido político, ¿no?, sino también por motivos personales, ya que se ha visto afectado previamente por datos que han salido en la prensa, ¿no?, por investigaciones de los periodistas, de su ático de lujo en la Milla de Oro de Marbella, alquilado a una sociedad del paraíso fiscal de Delaware, en Estados Unidos, a un precio muy inferior al del mercado. Y es que este hecho ya es el segundo que ocurre dentro de las filas del Partido Popular, cuando en pleno caso de Bárcenas, de la ley Bárcenas, Floriano ya habló de que la prensa tiene que tener un límite, la libertad de prensa. Ahora, desde Raíces de Saúco nos preguntamos si realmente existe esta libertad de prensa, porque el mero hecho de que exista Raíces de Saúco, de que concedan espacios muy reducidos, muy apartados de la sociedad, para que cuatro personas con un interés en la información real y sin ningún objetivo se expresen, no quiere decir que exista libertad de prensa. No existe libertad de prensa porque, aunque habléis de medios públicos, aunque para nosotros esos medios no serán públicos porque realmente no pertenecen al pueblo, sino realmente pertenecen al Estado y por lo tanto hablamos de medios estatistas, en la que los vecinos y vecinas, los ciudadanos y ciudadanas, los trabajadores y trabajadores no tienen acceso a esos medios de comunicación. ¿Se puede hablar realmente de libertad de prensa cuando realmente para formar un medio de comunicación real y que pueda llegar a ser una alternativa a los que sus medios, sus empresas y sus partidos gestionan, hay que llegar a invertir millones y millones de euros? ¿Realmente cuando eso no está al alcance de las personas y de los colectivos y de los movimientos sociales, realmente se puede hablar de libertad de prensa? No, en el Estado español no existe libertad de prensa. Lo que realmente existe es libertad de conveniencia según el partido y la empresa. Eso es lo que existe. Y poco más que informar. Queríamos reflexionar sobre esto, acerca de la libertad de prensa, en la que realmente, como ya hemos dicho, desde Raíces de Saúco nos manifestamos en la en que no existe una libertad de prensa efectiva.
Muy bien, y ahora vamos a ir con el bloque central de los compañeros y la compañera del Grupo de Acción Sociosanitaria, pero antes vamos a poner una canción de Harry Haller que se llama Por los efectos de las causas.
Chico, cuida de tus actos. Cada uno paga por lo que hace.
La calle y la vieja, su causa, su causa, el euro y la estafa. Por eso el efecto de mi moraleja es que el pueblo ya no ataque a la nobleza. Mi causa es tu causa, la calle y la vieja, su causa, el euro y la estafa. Por eso el efecto de mi moraleja es que el pueblo ya no ataque a la nobleza. Actos que traen consecuencias, secuencias de datos que grabo en mi agenda. Ausencia de tacto pa' mover la pieza. Primero la cagas y luego lo piensas. Y mientras te tensas, la muerte está cerca, mas ya no te importa porque estás en quiebra. Tu mente te asusta, brote esquizofrenia. Diazepam y abstemia son tus nuevas reglas. La coca y la mierda, la imagen que tengas de mí me la pela. Vas a morir igual, come vergas. Tengo mil de fieras, presas de este sistema, dispuestas a matar por no sufrir más penas. No creo en el azar, en cada esquina de cada ciudad. Cada uno busca su ruina o su altar. El destino lo inventó la iglesia. Gente ciega de fe, sin cerebro en la cabeza, con miedo a la muerte y con poca vergüenza. Se van volviendo dóciles en manos de la prensa. Falta de valores grabados en su herencia. Si el perro babea, se le acaba la paciencia. Piensa antes de actuar, hasta cabos sueltos. Si no quieres mañana recoger restos de recuerdos muertos, en mentes deshechas del desvelo y la crudeza de los sueños sin dueño. Vagan por su mundo paralelo. Son carne de cañón, de la sinrazón y de barrio obrero. Ya no tienen miedo, respiran por agallas y van siempre ciegos, presos de sus egos. Aprendieron en la calle lo sagrado del silencio. En el colegio, caramelos en la puerta, la carrera del comercio. Y los sueños, sueños fueron. Y en tu barrio cada vez hay más dinero negro y la soga al cuello. Negras la muerte, negras mi suerte. Mi alma la puta ronea. Lucifer se vende barata, está loca, qué triste. Al sabor de la coca en tu boca no te resistes. Estaba por ti porque la pediste. Jugaste al despiste, causando sin vivir. Todo tiene su fin, es lo que elegiste. Me llevo tu carmín para enterrarlo en mi jardín. Abro el alma fumando de la rama, como mis chavales que ya no creen en nada. Esto está podrido, el futuro se empaña. Y lo más jodido, que aún alguno engañan. Se nota en las miradas, la peña por la calle desquiciada. ¿Qué es lo que han creado los que mandan? ¿Cuál es tu creencia y tu demanda? ¿En qué se basan los valores de tu esencia? Analiza y calla, guarda respeto al silencio. Por ti, por mí, por todos los que ya se fueron. Porque aquel que más habla suele ser el más necio. Y en este negocio, si te caes del trapecio mueres. Y hablo de la vida, no de guíes. De que ya apenas sonríes, date cuenta y no te líes. Ese pille que tienes en la cabeza, de la causa al sistema con venenos a destreza. Con mucho dolor y honor el chico salió adelante. Logró buscarse un futuro oscuro, pero medio decente. Y lo duro de la vida se lo baja al parque y se lo fuma con orgullo con toda su gente. Porque sobran razones, le pese a quien le pese. Hoy planto la semilla, mañana ciego el verde. No te daré ni un duro más de lo que te mereces. Mi causa es tu causa, la calle y la vieja. Su causa es su causa, el euro y la estafa. Por eso el efecto de mi moraleja es que el pueblo ya no ataque a la nobleza. Mi causa es tu causa, la calle y la vieja. Su causa es su causa, el euro y la estafa. Por eso el efecto de mi moraleja es que el pueblo ya no ataque a la nobleza.
Bueno, pues esta tarde en el bloque central, en la entrevista que os ofrecemos cada dos miércoles, tenemos a GAS, que es el grupo de acción sociosanitario, y tenemos aquí a dos de sus componentes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estáis?
Bien, aquí de visita, está muy bien.
Y de visita, bueno, eso está bien, ¿no? También. Bueno, pues para empezar, vamos a empezar prontito porque sabéis que el tiempo vamos apretados. Y pues bueno, simplemente para los que nos estén oyendo, ¿qué es GAS y cuándo y por qué nacéis?
Vale, el GAS es, como tú has dicho, el Grupo de Acción Sociosanitaria. Somos un grupo que nace de forma autónoma. No, para ir al nacimiento de todo esto nos tenemos que ir un poco atrás, a más o menos a las primeras manifestaciones que hubo de rodear el Congreso, que aunque no son cosas que nos cogen de nuevas, sí que es donde vimos de forma más palpable pues una necesidad que nosotros creíamos que debíamos de suplirla de alguna de las formas. Si nos vamos a esta manifestación a la que me refiero, es donde pudimos ver, igual que vemos en otras concentraciones de personas, dónde se sitúan los medios sanitarios, en este caso los medios sanitarios de emergencia que se colocan tras las líneas policiales. Nosotros creemos que no es el lugar en el que deberían de estar y ofrecemos una alternativa a esa asistencia en primeros auxilios o en caso de personas dañadas que puedan ser asistidas dentro del lugar en el que se encuentran y no tras la línea enemiga.
No tiene sentido.
¿En qué ámbitos o lugares tenéis previsto realizar vuestras acciones?
Bien, ¿dónde lo tenemos pensado? Pues como te hemos dicho, principalmente en un contexto social en el cual podemos entender pues concentraciones, manifestaciones, en todos aquellos sitios en los que se contacte con nosotros para que nuestra presencia sea de allí. Y no solamente nos queremos limitar a las manifestaciones, sino también a centros sociales o otros espacios con aquellos con los que la política o la idea del grupo esté de acuerdo y donde se crea que se pueden desempeñar dichas funciones. Por ejemplo, el tener un grupo de primeros auxilios dentro de un evento, vamos a llamarlo alternativo, pues ya pues como que nos da, además de una seguridad en el hecho de que no tenemos que desplazarnos, pues como que empezamos a cubrir de una forma más profesional y con más medios todos estos espacios.
Bueno, ¿y cómo os organizáis? O sea, ¿sois asamblearios?
Pues no. Sí, vamos, estamos organizados en modo asambleario. En principio tenemos pensado funcionar dentro del grupo o los grupos que lleguemos a formar en asambleas, tanto tener una asamblea general abierta, participativa para la gente, y gente interesada o afines o, bueno, pues curiosos. Y luego pues también tenemos planteadas asambleas internas dentro de los propios grupos pues para dinamizar tanto el funcionamiento pues como pues eso, método de tal, la organización de la estructura un poco dentro de las actuaciones y material y demás, necesidades y demás. Asimismo, pues bueno, pues tenemos un grupo para coordinación logística, la autoformación que estamos teniendo, administrar material, efectivo y bueno. Más o menos en ese sentido es como pretendemos funcionar dentro de una asamblea a base de tú a tú.
¿Y qué personas formáis parte de este grupo y quién puede colaborar con vosotras y con vosotros?
Pues en principio estamos abiertas a cualquier colaboración. Ahora mismo, por ejemplo, pues estamos dos técnicos sanitarios y dos personas, digamos, de a pie. Que en ese sentido, pues ya te digo, como estamos haciendo autoformación y demás con los técnicos y demás, se pretende que cualquier persona que tenga interés en unos conocimientos de primeros auxilios, de actuación en cualquier caso de estos, bien por interés de pertenencia al grupo, bien por propio interés de actuación o de manejo, o es interesante que cualquiera se pueda acercar y contactar con nosotros, porque bueno, estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración o de persona que esté interesada en ello. De hecho, es interesante que cualquiera tenga esos conocimientos y acceso a esta formación como menos mínima de primeros auxilios y un cierto manejo de cierta seguridad también en muchos ámbitos. Entonces, pues bueno, cualquiera que quiera se puede acceder. Lo único, bueno, pedimos que por lo menos sean mayores de edad, más o menos, para evitar mayores problemas en caso de cualquier historia, que las manifestaciones o cualquier historia sabemos cómo son. Entonces, pues es una forma un poco de evitar problemas mayores.
Y viendo un poco, ¿no?, que sois pues personas de a pie, que se han preocupado por en las manifestaciones que haya verdadera protección por parte de los sanitarios, y debido también a vuestra organización, ¿con qué materiales contáis? ¿Cómo lo conseguís?
Vale, de cómo conseguimos el material. Esta es buena. El único medio que tenemos para conseguirnos el material son las aportaciones voluntarias que nos dan individuos o grupos. Ellos mantienen su anonimato, nos dan estas donaciones y nosotros después pues usamos todo este material que única y exclusivamente va pues para desempeñar las funciones para las cuales está creado el grupo. No recibimos ningún tipo de subvención, no recibimos ningún tipo de aportación económica, ni nada. Simplemente las personas que están conociendo de la existencia de este grupo y están de acuerdo con las bases que tenemos, pues nos van haciendo estas mínimas aportaciones con las cuales pues vamos haciendo los botiquines, vamos haciendo pues todo lo que sería la equipación de todos los efectivos, es muy feo llamarlo, ¿verdad? Intervinientes. Y bueno, pues básicamente esto, contamos pues con todo lo que sería el material de logística, el material para poder prestar los servicios y las protecciones que requieren cada uno de los intervinientes en este caso, que como ha dicho el compañero, pues van a ser bastante clave para poder desarrollar las funciones lo mejor posible, lo más seguro, tanto para las personas a las que asistamos como para nosotros y nosotras mismas.
Sí, porque si estáis vosotros heridos...
Malamente, ¿verdad?
Ante el contexto actual de recortes en los servicios estatales, como por ejemplo la sanidad, ¿qué perspectiva de futuro tenéis?
¿Qué perspectiva de futuro tenemos? Bien, pues precisamente quizás el que las cosas estén como estén, la tesitura que estamos viviendo actualmente, pues para nosotros es un filón. Es un filón porque la creación de grupos como este, precisamente lo que están reivindicando es que si la sanidad está mal, pues todas estas personas, profesionales sanitarios, que están igual que nosotros, estamos todos, pues vamos a decirlo, estamos todos muy jodidos. ¿Por qué no organizarnos y crear medios sanitarios alternativos? Y no nos paremos aquí. Vamos a liberarnos de todo lo que nos están pisando y vamos a crear alternativas reales. Alternativas reales, sociales y de gente para la gente. Que no estén controladas ni de alguna forma coartadas por lo que nos está dictando un Estado. Si somos capaces de organizarnos, somos capaces de crear. Así que pues vamos a crear cosas, ¿no?
Ejemplo, que es lo que parece que día a día necesitamos para ver que las cosas son posibles, efectivamente. Y bueno, con todo, como hemos comentado antes en la sección de noticias, con la policía, sus códigos éticos, ¿cómo se actuará ante posibles presiones de la policía y de los propios grupos sanitarios que pueden impedir vuestra atención sanitaria?
Bueno, pues eso, la verdad es que es un tema complicado. No, es verdad. A ver, realmente, evidentemente no somos personal sanitario como tal, o sea, no somos AMU, no somos Cruz Roja, no somos médicos, no pertenecemos a funcionariado. Y evidentemente hay una cosa que sí está clara, que es que no puedes legalmente realizar labores médicas. Es decir, nosotros si vamos a prestar una atención, un servicio, aunque sí es cierto que va a ser un poco limitado, o sea, nos vamos a tener que limitar en principio a primeros auxilios y lo que sería atención de socorro. Hay una cosa que sí es clara, es la omisión de socorro a una persona herida, una persona que esté necesitada, está tipificado como delito y, bueno, tenemos que ver un poco, un tema también de abogados, qué límites legales reales existen. Pero en principio nos vamos a centrar en ese hecho, ¿no? En el dar una asistencia de atención de socorro a persona que lo necesite. Como tal, en principio, nadie te puede negar ayudar a socorrer a una persona. Ahora bien, ya sabemos cómo es esto y en qué circunstancias se puede dar, con lo cual va a ser un poco, quizás, un poco de cuidado con estas historias. Pero, en principio, la dinámica va por ahí, a dar un servicio de ayuda, de socorro, de herido en caso de necesidad. Me habías hecho una segunda pregunta que he perdido por el camino.
No, simplemente eso, ¿cómo podía impedir vuestra atención sanitaria? Pero está claro, o sea, si están deteniendo, se están reprimiendo.
Claro, o sea, si se empeñan en detener a alguien, ya sabes, el grupo de policía va por la persona y punto. Claro. El que esté en medio ya sabes cómo va. Ahí, pues bueno, evidentemente, claro, es como comentábamos antes, si las líneas en este sentido de SAMUR o Cruz Roja están por detrás de la policía, esta atención no, pues, se puede llevar a cabo. Pero en ese momento, posiblemente lo único que puedes conseguir es a lo mejor otro herido y otra detención. Entonces, pues bueno, habrá que manejarse.
No, sí. Impedimentos os vais a encontrar todos y más. Sí, cuanto bueno. Empecéis a tener...
Y una cosa, es respecto a lo de los grupos sanitarios. Los grupos sanitarios existentes en el Estado, tales como los que habéis dicho, SAMUR y Cruz Roja, con la experiencia que hemos tenido ya, no es que no estén porque no puedan estar dentro de la propia concentración de personas, sino que no están porque directamente, bajo la excusa de siempre de tu protección, te ponen detrás. No sé si queda esto claro. O sea, de bien, vais a atender, pero vais a atender detrás nuestro, con todo lo que ello implica. O sea, que el posible conflicto con ellos en ningún caso sería de asistencia. Nosotros somos conscientes de que el grupo profesional son ellos, claro, simplemente claro. Nosotros somos un recurso que queremos darlo en ese contexto. O sea, que para cualquier cosa es de, uy, y si nosotros no podemos cubrir esto, llamadita, y para eso está el SAMUR y todas estas personas que se dedican. Claro, a pesar de que nosotros tengamos a personas cualificadas, que si bien sí que son profesionales dentro de este grupo, pues no podemos hablar de un grupo profesional porque realmente no lo somos y no estamos institucionalizados ni nada por el estilo. Es una alternativa, simplemente.
Está muy bien. Las alternativas siempre son válidas, y más ahora tal y como estamos. Y bueno, ¿y que conocéis algún tipo de experiencia anterior a esta?
Sí, pero esta es vieja. Además, la estuvimos viendo hace relativamente poco. Si nos vamos un montón de años para atrás a la cumbre del G8 en Génova, si le suena a alguien, pues en esta cumbre sí que se organizaron servicios médicos, y estos servicios médicos estaban dentro de las manifestaciones para que, en caso de que hubiera algún tipo de, pues de caso que atender, estaban allí y los asistían. Y esta idea, precisamente esta idea también surge de todo esto, de, ostras, los italianos lo hicieron hace un montón y lo hicieron en Génova. Estamos hablando del año 2001, creo. ¿Puede ser?
Sí.
¿Sí? ¿El 2001 en Génova?
Sí, sí.
Hace mucho, mucho tiempo. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido. Pues bien, surge de ahí. Por aquel entonces se hacía, pero a pesar de que estaba muy bien organizado, sí que no contaban con una estructura propia dentro del propio grupo de asistencia. El grupo de asistencia sí que existía, estaba creado, pero no se contó con algo que fuera un grupo cerrado permanente, sino que se creó solamente para un acto en un tiempo determinado. Se creó, se terminó, desapareció. Lo que nosotros proponemos ahora es más o menos la misma idea, pero de forma permanente. Mantenerlo para que sea un recurso que tengamos todos los movimientos sociales para poder tirar de él.
Y bueno, ya para ir terminando, sabemos que vais a realizar una presentación pública del colectivo, y pues que nos deis información al respecto sobre esta presentación y también pues modos de contactar.
Sí, pues tenemos previsto una primera charla presentación en Villaverde, en el Ateneo de Villaverde. Lo tenemos para el sábado día 11 a las 6 de la tarde. Y nada, pues bueno, haremos una presentación de tanto de grupo y un poco pues eso, lo que hemos estado explicando ahora, pues los objetivos que tenemos, los medios y los modos. Pues bueno, pasaremos un poquito allí también la tarde y demás, con la gente que esté interesada y contando un poco la historia. Y como medio de contacto ahora mismo, pues disponemos de un teléfono al que, pues bueno, cualquier colectivo o persona interesada pues nos puede llamar. Es el 635-04-9335. Y también, pues bueno, como ahora nos movemos todos así, pues también hay un grupo de hecho en el Facebook de...
En Twitter.
Ah, también, hostias, eso es una novedad. Mira, eso no lo sabía. La tecnología avanza es una barbaridad. Hay un grupo, creo que está con el mismo nombre, con GAS, o Grupo de Acción Sociosanitario, si me equivoco, que también se puede seguir ahí. Pues vamos poniendo pues las convocatorias que tenemos pensado también hacer de próximos cursos de formación para gente interesada. Y bueno, pues cuando se hagan actuaciones en cualquier otro sitio, pues se irá notificando y demás, y también existe por ahí contacto.
Pues poco más que añadir, a ver, por ahí.
Sí, yo quería añadir una reflexión, y sobre todo lo primero es felicitaros por esta iniciativa, porque
gracias.
Me parece...
Gracias.
No, porque me parece muy importante, porque no solamente tenemos que ir a acudir a las manifestaciones, y también tenemos que organizarnos dentro de ellas, y para que realmente esas manifestaciones no sean simplemente paseos, sino sean realmente actos reivindicativos. Realmente se necesitan grupos de acción sanitaria en las manifestaciones, se necesitan grupos de defensa que protejan a los manifestantes, se necesitan grupos que que por X causas, cuando la policía carga, grupos que estén preparados para sacar a la gente de situaciones tensas. Se necesita mucho trabajo para las manifestaciones, para que no se queden simplemente meros paseos, y desde luego felicitaros por esta iniciativa.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Pues bueno, vamos a seguir ahora con un temita musical de nombre impronunciable, de un grupo sueco llamado Hedningarna, y las compas que cantan son Bartina, de Finlandia.
Guerrilla laboral, sección no apta para tu jefe. Bueno, bienvenidos a esta segunda sección, a esta segunda vez que hacemos la sección guerrilla laboral. Volvemos a repetir que es una sección, pues ya que estamos viviendo todos los ataques, la clase trabajadora, y cada vez tenemos menos medios para luchar contra dichos ataques, pues tenemos que organizarnos y hacer putadas, que es lo único que nos queda al fin y al cabo. En la anterior edición de la sección de Guerrilla Laboral estuvimos dando tres puntos básicos, que era el rumor de la quiebra, el enviar cartas a tus proveedores, a los proveedores de tu jefe y a los distribuidores, pues para que se crea que la empresa está quebrando con, pues bueno, mentiras, pero que sean creíbles. Tuvimos también la sección de mil anuncios para que colgaras los cartelitos de los animales, perros y gatos que puedas querer vender con el número de teléfono de tu jefe. También una muy buena idea y todo acompañado de un ritmo muy lento. Y bueno, y hoy vamos a ir con dos puntos básicos también en la lucha para putear a tu jefe. Y bueno, siempre depende del lugar de que trabajo en el que trabajes, a veces te vale unas ideas y otras no. En el primer punto de hoy vamos a hablar de, pues bueno, pues por ejemplo, si trabajas de camarero o de cocinero en un sitio de comidas, un restaurante, un bar, y pues todos conocemos los ágiles muchas veces, que son estos jefes, ¿no? No te pagan el mes, no te pagan el finiquito. Pues en este punto número uno tenemos jornada gastronómica gratis, que es simplemente el ir, que vayan tus colegas. No es muy recomendable que vayas tú al sitio en concreto, contra más si hay mejor, a comer y a beber y a disfrutar y a rampar con todo lo que podáis. Hacerle un gran gasto a tu jefe. Y luego no le pagues como venganza y que tus colegas se lo digan que es por todo esto que te debe. Debes tenerlo bien hablado con un abogado, sobre todo para que te indique siempre los rollos legales que hay, que siempre hay un tope al parecer, ¿no? Que si no te gastas cierto límite, pues no se considera una estafa. Y a tu jefe pues le va a salir más caro denunciarlo que aguantarse con la deuda que le has creado, y más ahora con las tasas estas que ha puesto Gallardo. Como punto número dos, viene en cualquier centro de trabajo, en cualquier sitio. Hoy vamos a hablar de bombas en la sección de Guerrilla Laboral, pero no del tipo de un petardo grande como hace una semana estuvimos aquí reivindicando al grupo, al comando La Polla Récord en Leganés, ni tampoco como el comando Mateo Morral de la Almudena. Vamos a hablar de bombas fétidas, que bueno, que no son tan agradables como las otras, pero también molestan mucho, ¿no? Y bueno, pues siempre puedes ir a comprarlas a un chino, pero nosotros, como nos gusta que sepas cómo se fabrican, te vamos a decir cómo se fabrica una buena bomba fétida. Y bueno, pues simplemente tienes que pillar una botella de plástico de 2 litros, vinagre y añil, que se compra en droguerías, que es un líquido para blanquear la ropa cuando tiene alguna mancha, la ropa blanca, pues con este producto se blanquea. Lo echas una media botella de vinagre, echas un sobrecito de este producto de añil, solo uno, en serio, porque si echas más puede causarte algún problema, hace como una pequeña reacción química, pues lo cierras. Es el momento de cerrarlo y aguantar el reposo 15 días para que coja cuerpecito. Y bueno, usos, hay en esta vamos a dar tres tipos de usos, pero la imaginación es libre. Y la primera es pues lo típico, ¿no? Echarlo en la oficina donde esté tu jefe normalmente, sin que se dé cuenta, o a los pelotas o a los encargados de donde se sitúen en su puesto laboral. Otra también que es muy buena, pero bueno, esta la voy a dejar para la última, porque coincide un poco con la primera, ¿no? Con la segunda que vamos a dar ahora, que es llamar a la inspección de trabajo. Y vas a decir, ¿y para qué? Pues bueno, pues tú coges, echas esta bomba fétida por retretes, lavabos, comedores, vestuarios, todo lo que se te ocurra, y llamas a la inspección de trabajo precisamente diciéndole pues que hay ratas, hay malos olores, hay atascos y hay un olor raro. Pues es bastante molesto para los trabajadores a lo mejor, pero es efectivo, es muy efectivo. Lo que recomendamos aquí es que lo eches 3 o 4 días más o menos antes de que calcules que vayan a venir, porque pues vais a estar oliendo bastante mal. Y bueno, como el último punto de los usos que le puedes dar, también viene muy bien justamente en los respiraderos por donde sale el liquidito de limpia parabrisas, pues por ahí le echas un buen chorrito, ¿sabes? Y se va a ir a casa con el olor del baño del trabajo, ¿sabes? Así que probadlo, que no falla. Y recuerda que todo esto, siempre tienes que ir acompañado de un ritmo lento, siempre. Y aunque estés puteado, no se lo demuestres, que los den. Adelante, mis guerrilleros.
Virginia Volpe, el mismo marimacho que los hizo volar en la iglesia mientras el cura daba la misa.
Una hora más. Llevarlas a 13 horas.
¡Vamos! ¡Vamos a dónde! ¡No ve que no damos más!
¡Se va hacia acá!
¡Oh, no! A María le echaron, no está muerta. Y el responsable es Volpone, hay que hablar con él.
Te traje el hotelero de Inglaterra, contraté a la mujer y bastante problema me da.
Admita que las mujeres son más baratas.
No todas.
Mi sobrino, futuro yerno del señor Volpone, Federico Pardo. No hay palabras.
Las mujeres y los niños trabajan igual que un obrero, pero cobran la tercera parte de su sueldo.
La ley yo no la hago yo.
¡No me paro la máquina!
Ya no estamos hablando de conversar, estamos hablando de luchar.
Sí, cangrejos los llamé. ¡Hipócritas!
Hasta que yo cometí la estupidez de contratar mujeres. Y lo único que me traen son problemas.
Ahora necesitamos un diario que ampare los reclamos de las obreras, de las mujeres.
Artículos no faltan.
No, lo que falta es dinero.
Pero tenemos ideas. ¿O no?
No. A mí no me metan en esto, ¿eh?
¿Un éxito?
Sí, llevamos recaudados 25 pesos.
¿Tu diario es un hecho, entonces?
Sí, bueno, no es solo mi diario, es el diario de todas.
¡Policía!
¿Creen que cuando hablamos de amor libre hablamos de libertinaje, de promiscuidad?
¿Y es de eso que va a hablar en su diario?
Sobre todo de eso.
No creo que en la presente sociedad las mujeres lleguemos a tener el grado de libertad que anhelamos.
¡Esta es una causa justa!
Me has ganado unos pesos, ya soy tu sirviente. ¡Contestame, mierda!
Pero sí en una sociedad futura y cercana. En el próximo siglo, donde nada faltará a nadie, donde nadie padecerá hambre ni miseria.
¡Y es por ese ideal que estamos dispuestos a desatar la tempestad!
Dice el amor libre, para revolcarte con quien quieras, cualquiera.
Entonces sí que querremos el amor libre completamente. Es decir, que la unión termine cuando termine el amor. Y que no se nos desprecie por no estar sujetas a un hombre.
Bueno, nuestra primera reseña cultural ha sido el audio de una película que se llama Ni Dios, ni Patrón, ni Marido. Es estrenada en Argentina en 2010, dirigida por la española Laura Maña. Y bueno, pues la militancia de Virginia Volten y el periódico La Voz de la Mujer son el tema central de esta película, ¿no? Ya en el siguiente programa os hablaremos de en prensa revolucionaria, en la sección de este periódico, ¿no? que fue el primer periódico anarcofeminista de Argentina, ¿no? Editado por Virginia Volten, que bueno, nació en 1870 y murió en 1960, y este periódico fue editado entre 1896 y 1897. Os lo recomendamos, la película de, ya os hemos dicho antes, Ni Dios, ni Patrón, ni Marido.
Nuestra próxima reseña cultural es una clásica dentro del mundo de las revistas y de la prensa alternativa y libertaria. Es el nuevo número de 15 Azucena, que, como ellos mismos dicen en un comunicado que acompaña este número, una revista con espíritu de fanzine. Como esta llega a cumplir 25 años quiere decir mucho, pero al mismo tiempo solo es una cifra. Perdurar no es necesariamente algo positivo, pero a la vez es una muestra de trabajo y voluntad, a la par que de suerte y azar. Una leve huella en esa historia con minúsculas a la que queremos y creemos contribuir en el anhelo contradictorio por transformar nuestra vida y nuestro presente social. Terminan diciendo que celebramos, pues, que estamos vivos y que seguimos impulsados por nuestras ganas y por las de otras personas, con la humildad de estar siempre en la cuerda floja, de ser mucho y nada, y de saber que nuestros proyectos aspiran a ser parte de una larga e inacabada lucha por la libertad para que no perezca eso que llamamos humanidad. En este nuevo número, el 40, podréis encontrar artículos como Pasado, presente y futuro de la lucha contra el TAF, entrevista con Emilio López Adán sobre el libro de la historia de la estrategia armada de ETA, la crisis económica, una relectura contra pelo, economía de guerra, vagabundos y mendigos en la urbe planetaria, experiencias en torno a la ecología y al consumo responsable, un recuerdo de la ocupación rural de Sassé, radios libres, feria de libro anarquistas, cuidado de nuestras cabezas, capitalismo y salud mental, el discreto retorno de Iván Illich, cuando el dinero siente los colores, Valeria, diálogo entre dos luchadores de distintas generaciones, o sobre la higiene, aparte de, como siempre, cómics, libros y humor. Podéis encontrarla en las librerías y que alternativas que solemos recomendar siempre, la libre en Leganés, la Malatesta y el local anarquista Madalena en Madrid, por ejemplo. Y bueno, su contacto es, por si alguien quiere contactar con ellos directamente y conseguirla directamente, quinza@nodo50.org.
Yo os traigo una reseña de programas de radio de más o menos el último mes de marzo. Algunas son un poco más anticuadas, pero hace tiempo que no lo hacíamos, así que queremos reseñar unas cuantas. Rápidamente, en la página de Radio ELA podemos encontrar diversos programas muy interesantes de este último mes. Vórtices Radiofónicos, por ejemplo, habla de diversidad funcional y sexualidad, tocando temas, la verdad, es que bastante curiosos e interesantes. Y bueno, queremos recordar también el audio que nosotros tenemos de nuestro aniversario sobre diversidad funcional y personas con discapacidad, que podéis encontrar en nuestro blog por si os gusta ese tema y queréis escuchar varias cosas sobre él. Otro programa que queremos reseñar es el programa Latido de Libertad, también en Radio ELA, que el 8 de marzo hablaron de la Iglesia y el Papa en su programa Habemus Papa, en las dos caras de la Iglesia, del lado del poder y del lado de los pobres. En la página de Cabezas de Tormenta podemos encontrar varios programas y tormentas de verano un poco más fugaces, con temas como los siguientes: el saqueo de la naturaleza en Grecia, presentación de este nuevo número de Quincha Susena, que hablan con la gente que lo lleva a cabo y tal más extendidamente, y un paseo por los puestos políticos que cada domingo hay en Tirso y Molina. También nos hablan del movimiento anarquista en Bielorrusia, el caso de Agustín Rueda, un preso anarquista asesinado en el 78 en la prisión. Y por último, dos entrevistas muy interesantes, una sobre historia de la autonomía y los movimientos sociales madrileños, y otra a Julio Rubio Gómez, que es el escritor de 14º Asalto y también el creador del programa Los sonidos de mi barrio. Hablando de este último programa, queremos destacar un programa que tiene una edición, la 117, que lleva algo más de tiempo, pero nos ha parecido interesante, en las que habla con Madres contra la Droga, en un programa bastante interesante, además de muy gracioso por el humor de estas señoras, en las que presentan su libro Para que no me olvides, que bueno, en cuanto nos lo hayamos leído seguro que lo recomendamos porque tiene un contenido, la verdad es que único y bastante potente, de la experiencia de este colectivo de luchadoras a lo largo de estos últimos años. Y por último, un programa amigo, el programa 484, la camioneta radiofónica de Leganés, que en estos últimos programas pues ha hablado de todo, de conflictos laborales, huelgas y demás, y además en su sección de recetas que tiene todos los programas ha empezado a meter recetas veganas, y bueno, desde aquí pues nos alegramos mucho que hagan eso y nada, todo nuestro apoyo, y os dejamos con las convocatorias.
Pues bueno, súper rápidamente, ya nos hemos pasado de tiempo. Tres jornadas sobre educación, que está Madrid últimamente que se sale con el tema pedagógico. Primero, jornada sobre educación libertaria, organizado por el Sindicato de Enseñanza e Intervención Social de la CNT, y bueno, podéis ver la información ahí en la página web, pero resaltar este sábado 13 de abril a las 5, la charla de las compas y los compas de Paidella. Después el 40º aniversario de la Escuela Estatal Trabenco en Leganés, una mesa redonda muy muy interesante, destacando la de Escuela Inclusiva con Gerardo Cheguita y el compa Martínez Reguera. Toda la información en la web de trabenco.com. Hay otra charla en... se me ha ido, pero bueno, vamos a otra. Encuentro de Pedagogía Antiautoritaria. Este domingo 14, de 12 a 6 en el Ateneo Libertario de Hortaleza. Más información en el Facebook, Encuentro de Pedagogía Antiautoritaria 2013. Y bueno, recomendarlo, que se está preparando este encuentro con mucho cariño. Y bueno, pues poco más. Después hay en Madalena, jornadas contra la sociedad cárcel. Sábado 13 de abril a las 6, charla debate sobre la situación de los centros de menores en el Estado español. Y el domingo 14 a las 6 también, charla debate sobre los centros de internamiento de extranjeros. Y nos despedimos, ¿no, compas? Hasta la semana que viene, que a ver si podemos realizar el programa que tenemos entre manos, que puede estar interesante.
Bueno, esto que estamos escuchando es Calle 13 con su tema de Latinoamérica. Antes hemos escuchado a Lauryn Hill con su tema Zion. Y bueno, en la sección de guerrilla laboral de fondo estaba El Vago de Ya Está, ¿no? Y bueno, pues os dejamos hasta la semana que viene, como hemos dicho. Chao. La lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar.